Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
¿Qué tal, estimados amigos? La Voz en Español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el séptimo día del mes persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 26 del mes enero 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a su administración la creación de una red social nacional ante el creciente poder de los empresarios que manejan plataformas de este tipo, manifestado en la censura a Donald Trump.
Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Desde luego, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades. Cero censura. Prohibido prohibir.
El mandatario instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad y la privacidad de comunicación en México.
La mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos, y por qué ocultarlo, por qué no decirlo, que se sepa. Y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio a la libertad.
En tanto, la discusión en el Congreso sobre el uso del Internet y sus plataformas es mucho más amplia. Sigue esperando su materialización la promesa del gobierno federal de un acceso universal y gratuito en el país.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos importantes avances en materia de cobertura y acceso a Internet, pasando de 57% en 2015 a 70% en el año 2019. No hemos logrado reducir la brecha digital entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos. Expertos en la materia han señalado que las medidas de confinamiento y aislamiento social propiciadas por la pandemia por COVID-19 están impactando en la brecha digital.
En tanto, los llamados de atención de López Obrador a redes sociales como Twitter han escalado esta semana, luego de que el presidente criticara al vocero de esa empresa, cuentas de sus simpatizantes fueron bloqueadas, en lo que denuncian como un acto de censura.
Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El coronavirus no pudo impedir a los amantes de la lectura el participar en la feria del libro más grande de Irán, así como en uno de los eventos de carácter más cultural, histórico y trascendental de Oriente Medio y Asia. Sin embargo, este año los bibliófilos hojaron y eligieron sus libros a distancia. Se trata de la primera feria virtual del libro de Teherán.
Esta feria fue una nueva experiencia para todas nuestras editoriales. La acogida por parte del público fue mucho más alta de lo esperado. Asimismo, no tuvimos las limitaciones de espacio como ocurría en el caso de las ferias anteriores. Incluso las pequeñas editoriales pudieron tener su propio stand virtual y comunicarse con sus lectores.
Más de 1.700 editoriales nacionales y 180 editoriales extranjeras de la sección internacional del evento presentaron 120.000 títulos. Las editoriales iraníes ofrecieron sus libros con un 20% de descuento, mientras que los libros extranjeros se venden con un 50% de rebaja.
La feria virtual nos benefició en varios aspectos económicos, pues nos ahorramos el tiempo y los gastos para la decoración de los stands, el transporte de equipamientos y libros en la feria física. Por otro lado, los lectores, solo pulsando unos clics desde sus ordenadores, pueden comprar los libros que desean y recibirlos en sus casas, aprovechando los descuentos y el envío gratuito.
El año pasado, la 33ª edición del evento cultural más importante de Irán estaba programada para celebrarse en abril y Turquía estaba en agenda como el invitado de honor de la feria. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica canceló la efeméride debido a un aumento masivo de la cifra de contagios y decesos por el coronavirus en el país.
El año pasado, debido al coronavirus, un número considerable de editoriales redujo o dejó sus actividades, de modo que hemos perdido casi el 50% de la economía de publicación. Muchas editoriales ven en la feria del libro un apoyo para su liquidez. Ahora esta feria virtual se considera una buena oportunidad para recompensar las pérdidas.
Tanto las editoriales como los lectores consideran que este evento máximo cultural es una buena experiencia que podrá ser celebrada en el futuro, a la par de la próxima feria física del libro cuando termine la pandemia del coronavirus. La industria editorial tuvo una gran pérdida debido a la pandemia. No obstante, ahora la celebración de la exposición virtual del libro se considera una buena oportunidad para fortalecer esta industria, así como aumentar la lectura durante las cuarentenas debido al coronavirus. Samane Keçi, Hispan TV.
El rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un brusco congelamiento 7 meses más tarde tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, quien no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar la capital del país con las provincias del oriente panameño mediante un tren fueron dejados de lado por la actual administración meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
Mientras los medios de comunicación colaboran con establecer la idea de un cambio político en Estados Unidos, en el país centroamericano no se esperan mayores diferencias. La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados.
Hay que ver cuándo nos va bien. Cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
Chela.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente Joao Santana, no solamente el ex senador o el senador Sally Bautista, sino todos los que estén fuera del país, que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia. El trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto.
Pero la oferta de los actores políticos, de todos, que concurren a esta elección, daría la impresión que es mucho menor a las expectativas, a la demanda y a la oportunidad. Esta brecha entre la demanda política y la oferta electoral es determinante, y probablemente esto nos lleve a una circunstancia en la que, por primera vez en muchos años, el resultado electoral no será suficiente, probablemente, para enrumbar el país.
De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales.
Las elecciones como mecanismo para modificar la correlación política, las reglas de juego, renovar el poder, podrían ser no ser suficientes, de modo que el siguiente gobierno también será de transición y muchas de las cosas que hoy decimos y sentimos como sentido común que deben pasar, no pasarán.
Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Guatemala deberá enfrentar un proceso penal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de José María García Portillo en 1986, quien en ese momento fungía como alcalde de uno de los departamentos de Guatemala. Hasta ahora se podría alcanzar la justicia que en ese momento se ignoró.
En aquel momento la familia buscó la justicia, tocó puertas del MP de distintas dependencias. Nadie los tomó en cuenta. Luego buscaron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, hace 24 años, la comisión recomendó que avanzara la justicia. El Estado de Guatemala ignoró esa recomendación.
Guatemala como Estado no prioriza la búsqueda de la justicia para sus habitantes. El 97% de las denuncias penales queda en la impunidad y casi en un 100% cuando se trata de casos relacionados a delitos de lesa humanidad o desaparición forzada, a pesar que se supone que se vive en un Estado de Derecho.
Es mentira, no se dan todas las condiciones que exige un Estado de Derecho que va más allá de la vigencia de la ley. Pero a la par de eso también tenemos una historia de impunidad en donde los casos han quedado totalmente sin resolverse y sin castigar a los culpables. Pero aclaro, esto no es solo en materia penal, también se da en materia civil, también se da en lo laboral. Es decir, es un país de impunidad.
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años, periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas. Recién fueron encontrados los restos de decenas de víctimas en un destacamento militar. Los familiares de desaparecidos y víctimas directas del conflicto condenan a los gobiernos de la dictadura. Guatemala firmó los acuerdos de paz en 1996. En ese marco se consideró una amnistía para ambas partes del conflicto. Sin embargo, quedó establecido que las desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y genocidio seguirían siendo perseguidos por la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría condenar por este caso al Estado de Guatemala, sumándose a la enorme lista de condenas ya existentes. Guatemala, además, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a denuncias emitidas por la CIDH. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El plan estadounidense de rescate consiste en 1.9 billones de dólares. Es donde Joe Biden se juega el todo por el todo, pero esa es la narrativa oficial de los medios corporativos. En una interminable alabanza al triunfo del supuesto sistema democrático estadounidense, nadie se acuerda de más de 200 años de coloniaje y explotación. La realidad es que normalmente el país se gasta muchísimo más en gastos militares, así como en colaboración con regímenes de terror como el eje de la Casa de Al-Saud y Tel Aviv.
Donald Trump te va a salvar de ir al infierno, pero por lo menos Donald Trump dijo: Jesús es más famoso que yo.
Esta madre de familia viene a festejar los anuncios casi explosivos de las políticas sociales en favor del electorado que otorgó su voto a la fórmula Biden-Harris. Esto se traduce en dólares de alivio económico y acceso a salud básica en la medida de las posibilidades de un sistema destruido por el capitalismo y principalmente por la pandemia del COVID-19. Pero aún falta más. En el surrealismo de las calles de Washington, los trumpistas poco a poco desaparecen de la escena, pero su líder sigue escupiendo veneno mientras juega al golf en su club privado y sus hordas de terroristas esperando la insurrección.
Es una situación completamente diferente ahora. Yo me pregunto, ¿quién es Antifa? Creo que Antifa somos todos, pues todos somos antifascistas. No es un líder, es un ideal.
Después de las celebraciones, también es necesario recapacitar sobre el rol de los responsables en la tragedia que aún azota al país. Olvidar sería una afrenta a las víctimas y las familias. Los criminales aún siguen libres. Muchos de ellos permanecerán en el aparato burocrático estatal, mientras que otros serán reciclados en el sistema corporativo.
Queremos mandar nuestro mensaje para una reforma migratoria. Es lo que queremos, y que paren las deportaciones para que ya no haya más la separación de familias. Anteriores administraciones han sido muy duros con nuestras familias, ha habido mucho sufrimiento.
Es así que criminales como Stephen Miller y Kristin Nielsen aún están impunes. Ambos fascistas son los arquitectos de los campos de concentración de niños, así como numerosas muertes de inmigrantes en custodia. Además, otros como el exsecretario de Estado Mike Pompeo son culpables no solo de ejecuciones sumarias, sino de incompetencia y mediocridad, a tal punto que sus acciones costaron numerosas vidas, incluyendo las de militares estadounidenses comprometidos a muerte durante operaciones solamente por la pura ineptitud de los estrategas. En todo caso, lo que Joe Biden y su administración representa está por verse. Los próximos meses serán cruciales, y es que a veces al gobierno estadounidense, demócrata o republicano, se le olvida que no todas sus víctimas equivalen a barras y estrellas. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
México insiste en la pertinencia de la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al exsecretario de Defensa y actual asesor del titular en funciones de esa secretaría, el general Salvador Cienfuegos, frente a las acusaciones de supuesta asociación ilícita, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, aportadas por una investigación de la DEA a la justicia estadounidense.
Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo.
En tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respondió decepcionado a la publicación por parte del Gobierno de México de documentos confidenciales del caso, mismos que dieron pie para la exoneración del general Cienfuegos.
Si la DEA tiene información adicional, que la presente, y quien sea.
Según un portavoz del gobierno estadounidense, la publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países, mientras que en México entran en vigor nuevas disposiciones para supervisar a todas las agencias de seguridad extranjeras que operan en territorio nacional.
Toda esta relación la seguiremos construyendo en el marco del respeto a la soberanía de cada país. No intervenimos en los asuntos internos de Estados Unidos, porque no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de México.
Mientras que el gobierno federal especificó que no recurrirá a instancias internacionales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que sí buscará esas vías. En tanto, se dejó en entredicho el trabajo de la Procuraduría gracias a las acusaciones de la DEA. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la segunda ola disparando las cifras de contagio de la COVID-19, la demanda por oxígeno medicinal se incrementa en Perú y el mercado ha vuelto a ser tomado por malos empresarios que triplican el valor. En medio de este panorama, una empresa en Lima salva vidas vendiendo el oxígeno a precio justo. Se trata de PGO, una iniciativa formada por 13 amigos que se dedicaban a diferentes rubros antes de perder su trabajo por la pandemia y que decidieron unir fuerzas para apoyar a las víctimas del virus.
Estamos volviendo a los días de especulación e incremento exacerbado de los precios que veíamos en junio o julio del año pasado. Actualmente nuevamente empiezas a encontrar el metro cúbico de oxígeno en 30, 40, 50 soles, donde prácticamente va a haber oxígeno solo para el que puede pagar. Aquí en PGO lo estamos vendiendo en 15 soles. Mantenemos el precio y esperemos mantenerlo para ayudar a los que más lo necesitan.
Junio, julio y agosto fueron meses complicados para los familiares de los infectados. No había camas en los hospitales, el precio del balón llegó a costar más de $1,500 en algunos sitios y el metro cúbico de oxígeno 50 soles o 14 dólares. Los 15 soles equivalentes a 4 dólares que cuesta el metro cúbico en PGO ayuda a quienes se encuentran desesperados por salvar a sus seres queridos.
Desde su inauguración en octubre hasta la llegada de la segunda ola, la planta de la empresa PGO ha aumentado su producción en un 600%, siempre sin aumentar un centavo del precio.
Generalmente vienen 40, 50 personas que lamentablemente no podemos abastecerlos a todos, pero tratamos de poder darles la mano en lo posible, ¿no?
Augusto Armas, director del proyecto, explica que desde hace 3 semanas la planta opera las 24 horas, pues la demanda se ha multiplicado por el inicio de la segunda ola del coronavirus. En la capital de Perú, Lima, muchos distribuidores se han quedado sin oxígeno y más de uno busca la manera de seguir ganando dinero. A la fecha, casi el 100% de las camas UCI se encuentran ocupadas por pacientes con ventilación mecánica. Días difíciles se avecinan en el país, por lo que iniciativas como la de estos jóvenes ayudan a paliar la crisis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, irrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Y justa. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador, por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Amigos radioescuchas, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, en otro capítulo del programa Al Andaluz, donde conocemos los rasgos de la cultura y civilización islámica en diferentes partes de España, viajamos a Jaén, Baños de Encima y Úbeda. Posteriormente, el programa titulado Estados Unidos en la semana que pasó, donde revisamos los acontecimientos más recientes en el país norteño. Posteriormente, el espacio político titulado Dentro de Israel. Y cerramos con un documental titulado Racismo francés frente a islamofobia. Gracias.
Desde lo alto de este cerro es fácil comprender las razones que llevaron a la elección de este enclave para levantar el centro de una población tan rica como el que se desarrolló en esta provincia. Y es que 500 años de presencia musulmana dejaron en estas tierras un amplio legado e inmejorables ejemplos de la arquitectura y culturas árabes. En este programa hoy pretendemos descubrirnos, si no todos, la mayoría de ellos. ¿Nos acompañan?
En las cuatro letras que componen el nombre de Jaén se encierran siglos de historia muy diversa, por los que han pasado cinco culturas y en los que ha habido lugar para batallas y periodos de convivencia pacífica que hoy se reflejan en el carácter de esta ciudad, ubicada en el centro de Andalucía. Tiene Jaén el honor de ser la capital mundial del aceite de oliva por sus olivos, dominantes en todo el paisaje. Una sucesión de llanos y montañas donde la población creció al abrigo de un castillo, desde el que se podía controlar todo el territorio de la región. Yaiyán, como fue conocida entre los siglos VIII y XIII, fijó su resistencia en torno al barrio de la Magdalena. Allí se levantaron palacios, mezquitas y baños, cuyo funcionamiento dependía del buen funcionamiento de los sistemas de conducción de agua. Al mismo tiempo, la ciudad se fortifica y en la cumbre del Cerro de Santa Catalina se edifica un alcázar. Fue después de la entrada de las tribus bereberes en la península.
En el caso de Jaén, adopta el nombre de Yaiyán y ellos lo que van a hacer es construir una pequeña alcazaba, conocida como el Abregüí, y fortificar todo el cerro. Igualmente, abrazaría también la Medina musulmana, la ciudad, la abrazarían dos murallas que, tanto por la parte norte como por la parte sur, cerrarían luego lo que es la ciudad.
Originalmente la ciudad tuvo dos murallas, correspondientes a los dos recintos que conformaban el conjunto defensivo prevaleciente en la ciudad. El primero rodeaba el alcázar, sus dependencias y patio de armas. El segundo protegía la Medina, perimetrando sus límites entre muros defensivos que alejaban a extraños y tranquilizaban a sus habitantes. La fortaleza es de planta ovalada y está cercada por cinco torreones. Destaca su majestuosa Torre del Homenaje, cuyos muros fueron construidos en mampostería. En su interior se ubican la sala de recepción, de conferencias y de audiovisuales.
Nos vamos a encontrar que hay lugares, como es el caso del Castillo de Santa Catalina, en el que hay una edificación, un palacete islámico, que estaría en este entorno, en el que hay un reyezuelo que establece aquí, bueno, pues, su lugar de residencia. Hoy en día seguimos teniendo los aljibes, que son los que van a abastecer de agua a lo que sería en este caso al palacete islámico. Hablaríamos de un aljibe mayor, un aljibe menor y también un rebosadero que se llenaría cuando el aljibe mayor se llenase. Hay que pensar que si en algo ellos son realmente unos grandes ingenieros, es las conducciones de agua. Y aquí podemos encontrarnos también, igualmente, bueno, pues lo que son los canales por donde se llenaría el aljibe menor.
Las excavaciones arqueológicas en el castillo de Santa Catalina revelan que el cerro estuvo habitado desde hace 4.000 años, pasando por él diferentes culturas y civilizaciones. El monumento, catalogado histórico-artístico en 1931, se extiende por una superficie de 3.000 metros cuadrados y unos 170 metros de longitud. El alcázar árabe que fue en su origen queda patente en su planta y la base de sus muros. Pero el paso del tiempo y las culturas han transformado su imagen hasta componer una amalgama de tiempos que obliga a una interpretación más precisa de lo habitual para reconocer su pasado.
Tendríamos una primera maqueta en la que nos situamos en el siglo XI. La fortificación islámica, en este caso, es un muro que rodearía todo lo que sería el cerro. En el tiempo también hay una transformación bastante importante de lo que son las tropas francesas en el siglo XIX, entre el 1810 al 1812, cosa que podemos observar también en la tercera maqueta. En el lugar en el que estamos, dentro de la Torre de la Vela, se contiene una pequeña torre también, conocida como la Torre de Taibilla, hablaríamos de época islámica, desde la cual tanto se tenía una visión de prácticamente de 360 grados del entorno, como también desde ella se conectaba con otras torres de forma visual para dar una señal de alarma. Por las noches lo que se haría sería encender un fuego y durante el día lo que se quemaría sería paja mojada.
Lo único que no cambió fue su uso militar, pues la defensa constituyó siempre su principal tarea hasta nuestros días, cuando por fin descansa de la batalla y disfruta del rico paisaje de sus laderas. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a otra de las torres de la fortaleza, donde se reconoce la firma de su cantero y se conservan los restos de una característica decoración en ladrillo, con la que pudo verse después en la Alhambra. Bajo el mismo suelo se encuentra otro de los aljibes del recinto, de mayor tamaño que el visto anteriormente, al que podemos reconocer por el sistema de canalización a su alrededor. Afortunadamente, el paso del tiempo fue mejor conservador de otro de los rincones especiales de la ciudad de Jaén. Sus baños árabes han resistido los aconteceres posteriores a su creación, aunque fue la mano del hombre quien contribuyó a su conservación, sin pretenderlo, y obedeciendo a razones muy distintas a la de su preservación. La constancia de estos baños no se hizo evidente hasta el siglo XX, aunque su construcción se data en el siglo XI. 900 años hicieron falta entonces para atestiguar su presencia y volver a disfrutar de una de las mayores construcciones de esta tipología en la península y el norte de Europa. Originales, como decimos, del siglo XI, su decoración evidencia signos almohades, por lo que se piensa que debieron ser reformados en el siglo XII. Sus pinturas, además, le confieren una singularidad inusitada, ya que la decoración solía efectuarse en piedra, dada la dificultad de mantener la pintura a causa del vapor del agua empleado en las instalaciones.
Los baños árabes del Palacio de Villar Don Pardo fueron construidos en el siglo XI y estuvieron utilizándose hasta los siglos XIII y XIV. Luego ya en esos siglos fueron utilizados como tenería, es decir, aprovecharon las instalaciones que había e instalaron en ellos unas tenerías que eran para curtir el cuero. Posteriormente se construye sobre ello el Palacio de los Condes de Villar Don Pardo. Esto ya hablamos del siglo XVI, permaneciendo ocultos hasta principios del siglo XX, en el que al hacer el catálogo monumental de la ciudad de Jaén, Enrique Romero de Torres descubre parte de una sala.
Sin embargo, permanecieron ocultos unos años más. Tras la primera incursión de Romero de Torres, un año después, en 1917, el catedrático de arqueología, don Manuel Gómez, los propuso como monumento nacional. Y en 1931 los restos fueron declarados como tal. Pero la guerra civil de 1936 impidió que los trabajos de restauración iniciados por don Leopoldo Torres Balbás y don Luis Vergés Martínez dieran sus frutos. Así, no será hasta 1970 cuando la Dirección General encargó el proyecto definitivo de restauración, por el que en 1984 la Asociación Europa Nostra le otorgó la Medalla de Honor.
Los baños son los más grandes de los que se conservan actualmente, tienen aproximadamente unos 450 metros cuadrados y están completos. Tienen el vestíbulo de entrada, la sala fría, la sala templada y la sala caliente. En la sala caliente era donde iba instalada la caldera que calentaba el aire que circulaba debajo del suelo por una red de canalizaciones que hay. Luego, estos baños árabes eran públicos, eran gratuitos y se podían utilizar indistintamente por hombres y por mujeres, eso sí, en horario diferente.
Se conservan todas las salas, empezando por el vestíbulo, una sala transversal de 14 metros de longitud, con alcobas en ambos extremos separados del resto de la sala por arcos de herradura sobre medias columnas. Cubierta por una bóveda de medio cañón, cuenta con 18 luceras estrelladas. La sala contigua es la denominada sala fría y es muy similar a la anterior en tamaño y construcción. Cuenta también con una bóveda en su techo y 12 luceras, más las 5 ubicadas en la alcoba situada en el extremo derecho. Siguiendo el recorrido llegamos a la sala templada y principal, un gran salón cuadrado que encierra en su centro otro cuadrado central cubierto por una gran cúpula de casquetes semiesféricos sobre pechinas. Esta se sostiene sobre arcos de herradura que soportan 8 columnas.
Normalmente el uso del baño comenzaba con el vestíbulo de entrada, donde los bañistas, por decirlo de algún modo, dejaban la ropa y cogían pues bien los distintos utensilios que utilizaban, bien el jabón para tomar el baño o bien los aceites con los que posteriormente realizaban los masajes. A continuación, para ir aclimatándose a la temperatura del baño, pues entonces lo que iban pasando por las distintas estancias. La sala fría, donde normalmente servía para reposo, descansar, masajes. Luego la sala templada, donde la temperatura era la más agradable y con más lógica pasaría la mayor parte del tiempo. Esta sala también tenemos que tener en cuenta que se utilizaba el baño no solamente no tenía solamente una función higiénica, sino que también tenía una función social, ya que era utilizado como lugar de reunión. Y ya cuando la temperatura era mucho más elevada, pues pasaban a lo que era la sala caliente. En esa sala caliente existe un baño de asiento, que es el único baño que existe como tal.
La sala caliente, última de las 4 que componen la visita, se distribuye en 15 metros de longitud y más de 3 de anchura. Similar a las anteriores, se cubre con una bóveda de medio cañón con 15 luceras y se sitúa junto a las calderas donde se calentaba el agua. Es en esta sala donde se encuentran el baño de asiento, que comporta una de las singularidades del conjunto arqueológico y 2 tinajas.
Hay muy poquitos restos de decoración. Se cree que estos fueron la decoración que existe en la sala, el vestíbulo de entrada, probablemente sea del siglo XII. Es una decoración almohade, que es lo que se conoce como paños de sesca, que es una serie de arquería. También hay algunos restos en la cúpula de la sala templada, pero se ha conservado muy poquito. El suelo también tiene su importancia en el baño y entonces hay distintos tipos. Así tenemos el vestíbulo de entrada y lo que es la sala fría, que es el mármol. Se encontraron restos de este mármol y entonces se analizó y se vio que era mármol de Macael y se ha puesto el mismo tipo. Luego, en la sala templada, el suelo es de barro cocido y luego ya lo que es la sala caliente es piedra, para que la temperatura, al vertir agua sobre las piedras, saliera el vapor hacia el exterior.
En el siglo XVI, el conde de Villadompardo ordena cubrir las instalaciones para ubicar sobre los baños el majestuoso palacio donde hoy se encuentra el Museo Internacional de Arte Naif, Manuel Moral, y el de Artes y Costumbres Populares de Jaén, actualmente en proceso de restauración.
Se construye utilizándose como cimiento del palacio. Entonces lo que se hizo fue colmatar de tierra todos los baños. Quizá ese haya sido el motivo por el que se hayan conservado. Pero sí sabían lo que enterraban. O sea, que lo que hicieron fue rellenarlo. Y entonces fueron los cimientos del palacio.
Yaiyan tuvo hasta 6 baños en su territorio, todos documentados, pero perdidos en el avatar de los siglos. Adentrándonos en su geografía, llegamos hasta otro emplazamiento de impronta medieval, marcado por la historia andalusí. Es Baños de la Encina, una de esas viñas donde el pasado domina al presente en su perfil urbano. Coronando a esta población, encontramos el castillo de Buri al-Hamma, al que gracias a una inscripción conservada en el Museo Arqueológico Nacional, reconocemos del califa al-Hakam, quien mandó construirlo en el año 968.
Este es el castillo de Buri al-Hamma, un castillo que su historia ha cambiado en los últimos años gracias a las excavaciones arqueológicas que hay, y la datación que se ha dado a través del carbono 14 y los hallazgos arqueológicos nos habla de que es un castillo anterior a la batalla naval de Tolosa, construido por los almohades dentro de un sistema defensivo que pretendía reforzar las defensas naturales de Ciudad Modena. No solamente tenemos las murallas almohades, sino que en el interior del recinto, en la excavación ha aparecido restos desde la edad del cobre, edad del bronce, íbero y romano, hasta finalmente la ocupación medieval y andalusí y cristiana.
La fortaleza califal de Baños de la Encina es una de las fortalezas musulmanas mejor conservadas de Europa, pues mantiene prácticamente el recinto original al haber sufrido pocas transformaciones en época cristiana. Dispone de 14 torreones rectangulares y uno pentagonal, y sobre una de las torres se encuentra la principal transformación sufrida en los años posteriores, la Torre del Homenaje, también conocida como Almena Gorda. Su principal peculiaridad es que no mira hacia la campiña, sino hacia el interior de la población, lo que indica el uso señorial que se dio al castillo.
A través de las excavaciones lo que hemos descubierto es que este ha sido un punto estratégico para las diferentes culturas de la zona, teniendo enterramiento de del cobre, un fortín de un pequeño poblado de la cultura del algar defensivo y que estaría vinculado a la minería, un pequeño fortín defensivo de los íberos, un mausoleo del siglo I después de Cristo y bueno, que hay ocupación desde la época de Midar en este punto, y que cuando los almohades ven que la cercanía de los cristianos hace peligrar el control de la zona, aparentemente deciden construir estas murallas que estamos viendo en tapial, para poderse defender mejor.
El castillo está construido en tabilla mediante la técnica del tapial, excepto la posterior Torre del Homenaje, de estilo gótico, que fue construida en mampostería irregular y tiene forma semicilíndrica al exterior. Al gran patio de armas se accede por una puerta que mira al este y que se abre entre dos grandes torres que la defienden. Está cubierta por un gran arco de herradura y protegida por un gran matacán, que la reforma realizada durante la restauración ha ocultado. En su patio interior se contempla un aljibe dividido en dos naves separadas por pilares y cubierto por una bóveda de medio cañón.
Las torres que estamos viendo, tenemos 15 torres, y de estancia, lo que no sabemos exactamente el uso determinado de cada una de ellas. Hay distintas a lo largo de en torno a 3 calles principales, digamos, y no sabemos exactamente distinguir, no podríamos distinguir entre estancia o vivienda hasta que no se termine con el trabajo de investigación con los materiales arqueológicos que han salido de la excavación, que digamos es un proceso un poquito más largo de lo que podemos pensar.
Fue declarado Monumento Nacional Histórico Artístico en 1931 y está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Desde 1969 tiene el privilegio de ondear en su Torre del Homenaje la bandera del Consejo de Europa, privilegio que solo ostenta otro castillo, el de Florencia, en Nápoles. Amantes de la historia como nos mostramos y deseosos de descubrir cuánto legado queda en la península, avanzamos en nuestro viaje por la provincia jaenense hasta detenernos en el patrimonio de la humanidad que atesora y le hace merecedor de este título de la UNESCO, el municipio de Úbeda. Reposando sobre colinas de vides y olivares se encuentra esta ciudad, conocida en época musulmana como Ubadad, bajo cuyo nombre creció y experimentó su mayor época de esplendor y desarrollo. Es por ello que su herencia andalusí se percibe en cada rincón de esta villa, que aún conserva en el nombre de sus calles el origen de su fundación. Pues fueron los árabes quienes la descubrieron con el explorador Tariq, quienes la bautizaron y decidieron su ubicación al amparo de su geografía, y quienes la definieron como excelente mirador y punto de control de los rebeldes cuando Abdalramán III la consagró como plaza fuerte del reino al-Ándalus.
Úbeda es fundada precisamente por los árabes en época de Abdalramán III y se le llama precisamente Úbeda Tal-Harb, Úbeda de los árabes, y es una de las siete ciudades de nueva fundación en Hispania, en España, y es la única que sobrevive y llega hasta nuestros días. Lo más probable es que esta ciudad inicialmente no estuviera rodeada de murallas, pero con el tiempo, probablemente unos 50 años después de la fecha de su fundación, comienza a rodearse de murallas. Probablemente la primera zona amurallada fuese el Alcázar, del que se conservan abundantes restos, y después fue extendiéndose a toda la ciudad, hasta tal extremo que, bueno, que algunos de los barrios de Arrabal, de los barrios extremos, estaban también rodeados de murallas. Se da así la paradoja, por ejemplo, de que la puerta ante la que nos encontramos es una puerta ya de aproximadamente el siglo XIV, esté dentro de la ciudad, protegiendo la ciudad, pero dentro de la misma ciudad, puesto que el barrio que se extiende a nuestros pies, el barrio de los alfareros, estaba también defendido por sus propias murallas.
Se da la circunstancia de que en el caso de Úbeda, la construcción de la muralla no acompañó a la fundación de la ciudad. Estos lienzos, que apenas hoy se hacen visibles entre el urbanismo, se levantaron años después, conforme crecía en importancia y actividad comercial, haciéndose imprescindible el resguardo de unos muros donde proteger su riqueza. Sin embargo, como decimos, la muralla no ha llegado hasta nuestros días, a pesar de que su utilidad se prolongó durante siglos, bien para la contención de enfermedades o para la recaudación de impuestos y tributos cobrados a quienes atravesaran sus puertas, como si de una aduana se tratara. Sin embargo, como decimos, la muralla no ha llegado hasta nuestros días, a pesar de que su utilidad se prolongó durante siglos, bien para la contención de enfermedades o para la recaudación de impuestos y tributos cobrados a quienes atravesaran sus puertas, como si de una aduana se tratara. Pero el avance cultural de los años relegó estas funciones a mera burocracia, y la centralización y periodos de paz del Estado hacían permanecer sus puertas abiertas, confiados y tranquilos ante las poblaciones vecinas cada vez más amigas.
Úbeda no va a ser una excepción en este sentido. Desaparecen en este caso pues bastantes puertas, por considerarlas que eran entorpecían el tráfico, pero las murallas realmente no desaparecen en gran medida, sino que se conservan. Se conservan porque comienzan a usarse a ellas una serie de viviendas. Y ha llegado hasta nuestros días pues prácticamente, posiblemente, el 90% de los lienzos de murallas de la ciudad. Sin embargo, de las puertas, pues ha llegado muy poquito, muy poquito. Han llegado, como ya digo, unas tres, cuatro puertas de la ciudad.
Hasta 10 puertas se han documentado, algunas de dimensiones colosales, como la Puerta de Toledo, aunque otras mantuvieron un carácter meramente simbólico. Pocas se ven hoy sobre el terreno, como esta Puerta del Losal, de acceso al casco histórico. Esta puerta de estilo mudéjar es un magnífico ejemplo de las formas y técnicas constructivas musulmanas. Consta de un doble arco de herradura apuntado, sustentado por columnas octogonales, precedido al exterior por un arco de medio punto que conecta el lienzo de la muralla con el torreón que la defendía. También puede contemplarse, casi sin transformaciones, una torre albarrana que debería estar junto al trazado de la muralla, que discurre entre las calles, adherida a las viviendas. Forma inusual de conservarse, pero efectiva, pues así ha llegado hasta nuestros días la parte que aún se conserva.
Realmente ha quedado muy poco, es lo que ocurre en todas las ciudades que van creciendo sobre sí mismas. Es decir, a la época musulmana se va a superponer la cristiana medieval, después se va a superponer la Úbeda renacentista, y así sucesivamente, de tal manera que pueda haber lugares en los que pueda haber unos metro y medio, 2 metros de sedimento, y claro, están los restos que han quedado de la Úbeda musulmana, están debajo. No obstante, sí quedan todavía algunos restos en el callejero, por callecitas muy estrechas, tortuosas, etcétera, sobre todo a nuestra espalda, en el barrio de San Pablo.
Úbeda guarda con orgullo ese pasado en el que se convirtió en foco importante de comercio, especialmente por su artesanía. La ciudad llega a convertirse en una de las mayores productoras de cerámica, atesorando, aún en nuestros días, un barrio de alfareros que sigue rindiendo honor a su nombre, fabricando piezas tan exquisitas como estas de la alfarería Tito.
Úbeda llega a ser, en un momento determinado, a considerarse como uno de los mayores productores de cerámica del sur hispano. Tradiciones tales como el bordado de las alfombras, que después primero eran en seda y luego pasan a bordarse en esparto, un material menos noble, pero pasan a decorarse con muchísimos colores, etcétera. Era lo que se llamaba la alfombra V10. Y esa tradición ha llegado hasta nuestros días.
Las alfombras de esparto, famosas también en los talleres de Úbeda, tienen su representación en esta pieza colgada en las paredes del palacio, donde se ubica el poder local, hoy independiente, pero no